COPE Salamanca.
Estar informado.
A 7 días de la votación a las elecciones europeas, el sector agrario vuelve a la carga. Unidos esta vez agricultores franceses y españoles cortan durante hoy y parte de mañana la frontera con Francia en 8 puntos distintos. ¿Qué piden estos agricultores de uno y otro lado de la frontera hispano-francesa? Pues más control para los productos importados, dar prioridad a los productos locales y una reducción fiscal en el uso de energías para la producción de alimentos. Una de las claves de estas protestas es que no están avaladas aquí en España por las organizaciones profesionales agrarias. Nos hemos puesto al habla con Carlos Sánchez, presidente de UPA Salamanca. No entiende estas movilizaciones antes de unas elecciones europeas. Nos dice que es con el gobierno que salga con el que se debe de negociar. No es el momento.
El momento será pues a partir de la semana siguiente. Es que si no es muy fácil que te puedan coger y unos tacharte de que vas para un lado por elecciones, otros por los otros. Por lo mejor es prudencia. No creo que haga falta correr tanto. Que los compañeros agricultores y ganaderos que pegan la frontera ¿os quieren ayudar? Bueno, solo espero que no tengamos que ver tomates o fruta española tirar en el suelo y encima los compañeros franceses acusándonos de que vienen tratadas con productos prohibidos en Europa, cosa que es totalmente falsa.
Toda movilización, y más esta en la que se anuncia que se corta el paso por la frontera con Francia, conlleva, vamos a decirlo así, daños colaterales. Habitualmente el sector que se lleva la palma en este tipo de acciones es el del transporte. Están preocupados y también un poco cansados de que siempre estas protestas acaben afectando al transporte por carretera. Así nos lo ha confesado Paulino Benito, presidente de Aestradis, la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales.
La verdad que lo primero, preocupación. Nos vuelven a meter en un problema que no es el nuestro, pero que de alguna manera limita nuestra actividad, limita nuestro trabajo, nos pone en una situación muchas veces límite con nuestros clientes porque no podemos cumplir con los horarios y, hombre, nos parece muy bien que ellos quieran pedirle al gobierno lo que le tengan que pedir, pero, hombre, que no utilicen siempre la carretera, que es que la carretera la utilizamos para trabajar, que nos dejen trabajar, por favor.
No llega esta movilización en un buen momento para este sector que sigue acusando los costes del gasóleo tras terminar las ayudas en diciembre del gobierno y la disminución de la demanda del transporte. Con la acción de hoy se ven afectados entre 40 y 50 camiones que conllevan importantes pérdidas económicas para nuestra provincia.
En nuestra provincia, solamente en nuestra provincia, tenemos 40 o 50 camiones que van a utilizar ese tránsito hoy. Uh-huh. Es decir, que si a nosotros nos cortan en salida hacia Europa, nos cortan en el País Vasco, pues desde luego la actividad económica de nuestro sector nos la vemos limitada en un dineral.
Estas movilizaciones surgen 4 meses después de las protestas agrarias en nuestro país, que han conllevado, como te hemos contado la semana pasada, diversas sanciones a agricultores y ganaderos de la provincia por cortar carreteras. La pregunta es la siguiente. ¿El agricultor y ganadero de a pie qué piensa? ¿Se han servido para algo estas protestas? ¿Lo nota en su día a día? Bueno, pues los agricultores algún cambio han visto, pero los ganaderos siguen con sus problemáticas. Verónica Martín.
Celes ha acudido a todas y cada una de las manifestaciones promovidas durante los últimos meses. Explica que sus compañeros están en primavera mucho más saturados de trabajo, pero sobre todo están mucho más desilusionados a la hora de participar en movilizaciones como la de hoy. Su explotación, con 250 cabezas de vacuno, requiere de unos trámites burocráticos excesivos. De igual modo que le resulta ilógico que las explotaciones que tienen tarjeta sanitaria verde deban pasar pruebas en los cebaderos.
Cuando los terneros no los llevan de su explotación y los venden al cebadero y ya entrando en el cebadero el único destino es sacrificio, no se deberían de tener que sanear esos terneros. El ganadero que tiene animales positivos sabe que tiene que venderlo a un cebadero sucio y los demás a uno limpio, pero que un animal que ya el fin es el engorde y el sacrificio no deberían de tenerse que hacer más el saneamiento en esos tipos de terneros.
Insiste Celes en que el ganado sigue sufriendo los ataques de lobos y buitres sin que la administración tome medidas. Del mismo modo que la enfermedad hemorrágica epizootica sigue provocando bajas en cada una de las explotaciones salmantinas.
La EHE, que ahora ha cambiado el protocolo y ahora en vez de notificar al ganadero tiene que notificar a las unidades veterinarias. Los atrasos que hay gente que reclamó daños y no se les tomó cuenta y sigue habiendo problemas en EHE actualmente en las explotaciones. Hay animales que no paren, vacas que abortan, terneros con malformaciones. Si no se llega pronto a una vacuna, pues lo que estamos viendo que hay escasez de terneros en el campo, por eso están aumentando los precios. Si no se toman medidas, por muchos ganaderos no les va a quedar más remedio que tirar la toalla.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE, es el momento de mirar al cielo. Tenemos nubes de evolución que en zonas de montaña pueden dejar algún chubasco. Las máximas rozarán los 30 grados. ¿Qué nos espera mañana? Vamos a tener también nubes de evolución, vientos flojos y subida de temperaturas. Las mínimas entre 12 y 13 grados, las máximas entre los 28 y los 33. Y en las carreteras, finalmente el menor de 2 años herido en el accidente de tráfico registrado ayer en la A50, en el término municipal de Ávila, e ingresado en el complejo hospitalario de Salamanca, falleció esta mañana. Su padre, recordamos, perdía la vida en el lugar del accidente y su madre, embarazada, fallecía también esta mañana en un hospital de Ávila. La familia regresaba de un cumpleaños de la localidad salmantina de Torres Menudas. Y en deportes, el Salamanca se trae un buen resultado de la ida del playoff. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, se traen un 0-2 de las Salinas contra el Atlético Tordesillas. Los goles fueron de Alvarito y de Pablo Espina. A partir de las 3 y 25 de la tarde vamos a ir con los protagonistas y el análisis de lo que fue ese encuentro de ida. La vuelta será el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. Y hoy también vamos a hablar de la Primera Federación, que tiene nuevos equipos en la categoría que va a interesar a unionistas. Despediremos con Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo.
2 y 26.
¡Hola, Salamanca!
Somos Óptica y Audiología Universitaria y hemos llegado para cuidar de tu visión y audición con la mejor atención personalizada.
Visita nuestro nuevo centro en calle Toro 63 y descubre promociones increíbles como esta. Gafas con cristales orgánicos antirreflejantes o solares por solo 35 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Salamanca es la sede del foro que desarrolla la Asociación Hispana de Universidades, conformada por más de 500 universidades estadounidenses y otras 28 hispanoamericanas y españolas que ofrecen formación sobre el español. Esta asociación está ahora mismo pendiente del certificado que impulsará la Universidad de Salamanca y que va a llegar previsiblemente el año que viene y favorecerá las 2/3 partes de los 4 millones de hispanos universitarios en Estados Unidos. Se trata de una herramienta que supone una clara ventaja competitiva, social y económica en el mercado laboral estadounidense. Así lo dice Antonio Flores, presidente de la asociación.
Lo que queremos es crear las condiciones y las herramientas para dar un examen de proficiencia en español allá y que se utilice como un certificado que los egresados de nuestras universidades puedan llevar al mercado laboral como una ventaja competitiva, porque allá el bilingüalismo tiene mucho valor en el sentido económico y queremos que también lo tenga en el sentido social.
Nos quedamos en la universidad porque hemos conocido las actividades que van a festejar los 70 años de Alumni, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca.
Cuyo germen tuvo lugar hace ahora 70 años en el Ayuntamiento de Salamanca, precisamente, aunque la materialización desde el punto de vista del ordenamiento legal y los estatutos y todo lo demás no empezaría hasta 1963, porque, como es obvio, aquellos años precedentes no eran precisamente los más dados para permitir asociaciones, fueran del tipo que fuera.
Román Álvarez, vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni USAL, explicaba los orígenes en 1954 de esta entidad que va a congregar en Salamanca más de 700 personas en ese segundo encuentro iberoamericano de antiguos alumnos previsto del 6 al 8 de junio. Todas esas personas participarán en visitas guiadas y actividades lúdicas en torno a nuestro patrimonio, tanto para los egresados como sus acompañantes. El programa contempla también conferencias como la titulada Europa, en un mundo fragmentado de crisis globales, sola que gira en torno al humanismo cervantino.
Estarán en Salamanca, comerán en Salamanca, harán gastos en Salamanca, comprarán cosas en Salamanca y dejarán al final un buen dinero en Salamanca, que afortunadamente la ciudad reconoce. Pero lo fundamental para nosotros es que vienen por el cariño que siguen profesando a la Universidad de Salamanca, donde dejaron jirones de su pasado.
El encuentro conlleva también el nombramiento de las nuevas socias de honor en el paraninfo del edificio histórico y el sábado está previsto un concierto del coro universitario en el Palacio de Congresos.
Y hablamos de Francisco Hernández, presidente actual de la Junta de Semana Santa, en los últimos 4 años, que mañana será reelegido en el transcurso de las elecciones. Es la única candidatura, ilusión por conseguir los retos marcados no le falta, así nos lo ha contado hoy en Mediodía COPE.
Trata de seguir estos 4 años dándole esta estabilidad que queremos a la Semana Santa, que Salamanca sea una ciudad de Semana Santa, y está claro que tenemos proyectos de futuro que, bueno, que en breve se
se conocerán el hecho de poner principalmente en valor nuestra Semana Santa, la ciudad de Salamanca y la diócesis de Salamanca.
2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.